Este capítulo 5 de Evangelio según San Marcos es bien intenso y justamente lo que queremos tomar es Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 40, que vamos a hacer una primera lectura ágil como para ir ambientando, o sea, una visión panorámica y después entraremos un poquito así en los detalles, siempre obviamente invocando que el Espíritu nos ayude a ver con ojos nuevos, con corazón nuevo, esta palabra que siempre es nueva y nos transforma. Bueno, el texto dice así: cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se acercó por atrás de él, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y bien tocó mi manto. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin entender en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos. Y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer a la niña. Fin de la cita. Bueno, este capítulo, Marcos, querida audiencia, Juanjo, Adriana, comienza ya un tema que hemos tratado programas atrás, de la liberación del endemoniado de Gerasa, liberación que hemos compartido, toda la situación, pero ya después, cruzando de nuevo la otra orilla, volviendo a su tierra de adopción, tenemos la curación de una hemorroísa, combinado con la resurrección de la hija de un jefe de sinagoga llamado Jairo, para después, al final de este capítulo 5, ya dar paso a que Jesús visita a la tierra que lo vio crecer, Nazaret. Diríamos con nuestras propias palabras: es un capítulo bien movidito en gestos y milagros que dejan su enseñanza, más que en anuncios explícitos de parábolas. Es iluminador descubrir que en esta primera etapa, no tanto por las enseñanzas, sino por los milagros que Jesús va haciendo, es que recién despierta en el corazón de los discípulos la pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? También lo dicen los demonios, como el demonio de Gerasa. ¿Quién es? Pongo un poquito así el énfasis en esto, porque esta pregunta será como el hilo conductor que va hilvanando toda la trama del Evangelio de Marcos, de quién es este que enseña con autoridad, quién es este que perdona los pecados, quién es este. Y por eso el diseño del Evangelio de Marcos realmente es una perla preciosa también en su estilo, porque esto, como yo diría, llega a su culmen con la confesión del centurión cuando vio morir a Jesús traspasado por la lanza, ¿no es cierto? Verdaderamente, este era hijo de Dios. Ahí fue la respuesta. Porque Marcos, en el capítulo 8, cuando dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo y quiénes son ustedes? Pero dice, tú eres el Mesías. No le llama el hijo de Dios, le llama el Mesías, el enviado. El centurión, el que pone de manifiesto en el último capítulo, la identidad de Jesucristo, hijo de Dios. Entonces, por eso decimos, ¿quién es este? Que sería lindo cuando vamos leyendo el Evangelio, que si después de leerlo, ¿no es cierto?, el pasaje que nos toque, decir, bueno, si tuve que pintar esto, el rostro de Jesús, ¿qué? ¿Cómo voy armando mi propio ícono del rostro de Jesús, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro capítulo, Jesús, después que libera el endemoniado en el territorio de Gerasa, se embarca de nuevo, cruza a la otra orilla del lago Tiberíades, también llamado Mar de Galilea. Como aspecto geográfico, que ya lo venimos, usted se va a ver una serie de escenarios que se repiten, ¿no? Cafarnaúm, Nazaret, Galilea o el lago Tiberíades, se repite con mucha frecuencia, porque justamente era como, ¿cómo podemos decirlo? Era como un espacio de referencia muy importante por la dimensión de este lago que le llaman mar. Quizá ustedes ya lo saben, lo vamos a recordar. Este lago de Galilea tiene 40 metros de largo y 53 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho y 40 metros de profundidad.
¡Qué grande!
Entonces, 53 por 12 kilómetros. Yo buscando, fue ahí googleando, digamos así, de los lagos de Argentina, cuál sería un lago parecido a este, y ahí encontré que el que más se parece es el lago que se llama Epecuén, ubicado en Buenos Aires, que tiene 156 kilómetros cuadrados. O sea, pues es un mar, como lo llaman ellos, ¿no es cierto? Enorme. Entonces se transforma también como el escenario más particular para tener allí escenas de milagros, tormentas, caminar sobre las aguas, porque realmente era un macro escenario donde Jesús realmente manifestó su dignidad, su misión, su identidad.
Sé tú cual la mujer que vio y tocó.
También y si
rechazando la invitación que nos hacía el Padre Francisco. Estamos compartiendo hoy este texto de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús en San Marcos 5 del 21 al 40, y releyendo este texto y ya en este contexto que nos ponía el Padre Francisco, ir pensando con cuál de todos los personajes, porque hay varios que van apareciendo allí, nos sentimos más próximos, nos sentimos más cercanos. Bueno, ¿y por qué? Así que animarse a compartir a nuestro número de WhatsApp.
¿Por qué será, Padre Francisco, que tanto el texto de la hemorroísa como el de la resurrección de la hija de Jairo son tan impactantes? Tiene muchos datos gráficos, lo podemos imaginar casi como una pintura, como una película, pero las personas como que son textos que los queremos.
Exacto, sí. Mirá, es lindísimo esto que preguntas y que planteas, Juanjo, porque de una forma están tocando situaciones muy vitales, ¿no? Enfermedad, pobreza, también un ser querido que está muriendo, un hijo, una hija, como nos toca vivir en Córdoba, ¿no? Cosas tan esenciales y que en medio del momento no ha dado respuesta, no ha dado una salida y solo se encuentra en Jesús. Por eso, frente a situaciones límites, ya cuando todos decimos hemos hecho lo mejor posible, pero no encontramos una salida, muchas veces allí es cuando decimos, bueno, de rodillas me pongo ante Jesús, y eso nos toca el corazón, ¿no? Nos moviliza seguro. Entonces, decimos, Jesús regresa de Gerasa, vuelve a Cafarnaún, pero una cosa muy bonita que indica ya el evangelista, se queda junto al mar, es decir, se queda en la orilla, ¿no? Jesús está siempre en la orilla, como dice el Papa Francisco, en las periferias existenciales. Allí es donde encuentra gente que, como yo diría, así como la orilla de un mar o de un lago va corriendo y dejando lo que ya no es útil, ¿no es cierto?, lo que no es reciclable, queda todo ahí. Así también muchas veces la sociedad humana con sus olas deja en las orillas a gente que, entre comillas, no es productiva, que no sirve, que no, y se los va marginando. Entonces Jesús anda por estos márgenes, y allí es cuando esta persona que supuestamente estaba en un centro poblado como la sinagoga también se siente identificado con la marginalidad y allí se encuentra con Jesús, como es este jefe de la sinagoga. Se encuentra y no solamente se encuentra con él, se arroja a sus pies y le dice con insistencia: mi hija se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Y Jesús fue con él, siguiéndole una gran multitud que lo apretaba por todos lados, nos dice el Evangelio. Entonces, esta es una de las pocas ocasiones donde el que se acerca a Jesús tiene un nombre, se identifica, se llama Jairo, ¿no? Porque la otra vez era un paralítico con cuatro amigos, o era tal vez un ciego, un leproso, la sirofenicia. No, acá es una persona públicamente conocida, Jairo. Aparte tenía un rol importante, ¿eh? Era uno de los jefes de la sinagoga, uno de los maestros, uno que estaba allí en un lugar, digamos así, de responsabilidad. Por lo tanto, en este pequeño poblado tenía un mayor relieve. Sin embargo, este Jairo se arroja a los pies de Jesús, se postra y le hace esta petición. Esta persona, usted sabe la de postración, era generalmente un gesto común, o frente a Dios, ¿no es cierto?, se postraban, o también un esclavo se postraba frente a su amo. Aquí por la formación de esta de Jairo, vemos que está reconociendo, ve en Jesús, no solamente al ser humano, sino también a alguien especial, alguien que puede ser algo que va a romper las limitaciones del ser humano. Por eso se postra reconociéndolo como Dios. Y le hace esta petición. Una petición y un gesto que compromete su posición. Recordamos que Jesús era visto no con buenos ojos por la sinagoga y por todo el sector directivo en su momento. Entonces, que alguien importante se postre frente a Jesús, corría de riesgo su puesto de trabajo, su posición, su marginación. Por poner un ejemplo ilustrativo paralelo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús curó ese ciego de nacimiento, cuando los fariseos le preguntaron a los papás de este joven, ¿su hijo nació ciego o había quedado ciego? Los papás responden, pregúntale a él que ya es adulto, porque no quieren comprometerse con una identificación o una opinión o posición. Acá Jairo se comprometió con una posición frente a Jesús, frente a los demás, al arrojarse a los pies del Señor. Entonces, sin embargo, este lo mismo lo hace. Las motivaciones pueden ser varias, ¿eh? ¿En qué sentido digo? Nos suele pasar que cuando uno está sufriendo, llegando casi hasta la desesperación, al ver a un ser querido que se está muriendo, vamos a donde nos dan alguna esperanza de solución. Al estar tan vulnerable, querida audiencia, por allí somos enredados con gente que nos dan diagnósticos ocultos, soluciones mágicas, porque decimos, nadie me da respuesta y yo quiero que esto salga sí o sí. Entonces, frente a situaciones límites, todos somos vulnerables. Y si no tenemos una fe que nos sostenga y nos contenga, es posible que quedemos en las redes de la confusión. O en la sugerencia de un buen amigo que me manda, así, anda a ver tal persona que, sí, mira, le ayudó al fulano sultana y lo hace de buen corazón. Pero como estamos vulnerables, en vez de encontrar un camino de luz, terminamos en una calle sin salida y en oscuridad. Por eso, el pedido de Jairo, el monje que quiere que Jesús le cure, también es claro. Ven, dice, y le impone las manos. Este gesto de imponer las manos ya era un gesto ya conocido por parte de la población que hacía Jesús. En diversas ocasiones Jesús había también sanado, liberado, imponiendo las manos. De hecho, cuando Jesús dice, ¿se acuerdan esta escena de hace pocos días del Evangelio? Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, ¿no es cierto? Dice que está con fiebre, dice Jesús, le impuso las manos y se levantó y le sirvió. Después, a la tarde, los enfermos iban y Jesús, imponiéndole las manos, los curaba, ¿no? Entonces, es el gesto humano de Jesús de tomarnos con sus manos, de tenernos en sus manos. No es el imponer de aquel que invade, sino de aquel que sostiene. De hecho, cuando Jesús da la misión a los discípulos, ¿no?, dice, impondrán las manos a los enfermos y se pondrán bien. Bueno, entonces, Jesús está en camino. Hacete el pedido de este jefe sinagoga y en el camino aparece algo, digamos así, no previsto por nadie. Allí, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos, gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, estaba peor, ¿no? Entonces, vemos cómo vamos armando este escenario que es intenso, fuerte, situaciones límites, pero también que nos da una ventana de esperanza. Y esta ventana hoy la abrimos con los micrófonos. ¿Qué tenemos? ¿Algunos mensajes por allí, Juanjo, Alicia?
Sí, tenemos mensajes.
Muchos.
Muchos están haciendo este ejercicio, ¿no?, de identificarse con algunos de los personajes que hoy trae el texto. Marcela dice, me identifico con la hija de Jairo. Cuando Jesús vino a mi casa a liberarla, yo estaba como la niña, a punto de fallecer, y el Señor me dijo, Talita cum, yo te lo ordeno. Y Jairo era mi mamá, que sabía que Dios era nuestro médico del alma y del espíritu, y desde ahí me levanté, volví a nacer y nunca más sentí desfallecer. Hasta hoy en día, este texto es especial para mí y envía bendiciones.
Bueno, gracias. Tenemos más mensajes.
Muy buenos días, compañeritos del Pan Nuestro, hermanitos radiomarianos, padre. ¿Con quién me siento identificada? Con la mujer que toca el manto, porque siempre creí en Dios, pero cuando estuve con problemas de salud, Jesús, el Espíritu Santo, se puso de manifiesto y me acercó más aún a Dios. Soy Susana de la Costa Atlántica.
Gracias. Gladys también escribe desde Berazategui, también se identifica con la hemorroísa. Dice, porque cuando hace 8 años en septiembre empezaba a cruzar mi desierto, un duelo que superó luego de 5 años. Dice, fue y es mi fe lo que me salvó.
Bueno, muchas gracias a todos los que se van sumando desde distintos lugares. Por acá Cecilia, Gladys. Cecilia dice que en relación a la invitación del padre, quiero compartir que me siento identificada con la hemorroísa porque me admiro por su fe, con solo tocar su manto. Es una fe para imitar y me identifico también para entregarle como ella le entregó a Jesús su enfermedad después de haber agotado todos los recursos humanos. Entregarle la ansiedad que padezco desde hace tiempo, como ella padecía su enfermedad hacía mucho tiempo, y el Señor la sanó. Señor, aumenta mi fe para que me deje curar por vos y te deje entrar en mi vida, escribe Cecilia.
Hola padre, hola usted, Juanjo, y ay, no me acuerdo, que a mí, yo siempre digo, al solo tocar el manto de Jesús quedaré sana. Y eso lo tengo muy presente, de tocar el manto de Jesús. Esa parte me puede. Bueno, gracias, soy Anastasia de Berazategui.
Muchas gracias. Aquí tenemos otro mensajito, no tenemos el nombre. Dice, me siento identificada con los discípulos que le dicen a Jesús, ¿cómo vas a ver quién lo ha tocado entre tanta gente?
Buenas tardes, Radio María. Estoy escuchando atentamente la lectura del Padre. Hermoso mensaje, hermoso capítulo de Marco. Me emocionó. No estoy pasando por buenos momentos de salud. Y si uno a veces decae a nivel espiritual, pero bueno, me aferro siempre a Jesús, a María, al Señor que tanto me protege.
Lili también dice, me siento identificada con la hemorroísa, con fe, mucha fe en mi familia, y salimos adelante en las diferentes situaciones que hemos tenido que afrontar.
Hola padre, soy Carmen de Ramos Mejía. Yo me identifico con la niña que estaba dormida y con sus padres, porque yo viví una situación hace muchos años con mi hija, que tenía recién 16 y tuvo un accidente y no despertaba de su coma, y un sacerdote, Padre Gregorio Sisman, entró y salió y me dijo, tranquila, Carmen, que Gabriela va a salir adelante. Confié porque era increíble. Bueno, después de muchos días, una semana, despertó. Así que fue como una gracia. Hoy tiene 40 y pico de años.
Gracias. Otro más, Griselda, dice, qué texto más rico. Me identifico con el servidor del jefe que le dice no vayas, en la última parte, cuando le dicen que no moleste más al maestro. Bueno, se identifica con esa parte, Griselda, porque dice, cuando uno emprende trabajo pastoral y te dicen es inútil, no te escuchan, uh-huh. Y la perseverancia y el misericordioso Jesús te anima a ir. Dice, muchas veces el que visitas quiere charlar, ser escuchado, y de a poco va llegando la buena noticia.
Qué bueno, cuántas repercusiones y cuántos ejercicios que estamos haciendo. Lidia de Santo Tomé, me siento identificada con Jairo cuando me arrojé a los pies de Jesús pidiéndole qué hacía con mi hijo envuelto en las adicciones y pude salir adelante. Muchas gracias.
Y también Alejandra de General Paz se siente identificada con la hemorroísa. Dice que a través de conocer la lectio divina, que Jesús la fue sanando con solo tocar su manto por medio de su palabra.
Bueno, estas son algunas de las repercusiones, Padre Francisco, los ecos de este ejercicio con las Sagradas Escrituras que hoy nos estás proponiendo.
Es una maravilla ver cómo el Espíritu sigue obrando, valga la redundancia y lo obvio, pero ve, nos toca a todos, iluminas nuevos, ¿no es cierto? Y justamente, por eso, tenemos este mosaico de situaciones que nos vemos tan reflejados en estos personas o personajes que están en el texto, que justamente decimos, pero y mira, y Jesús sigue estando en medio de nosotros, sosteniéndonos, no se nos escapa, ¿no? Más aún, yo diría así, justamente el tema de la hemorroísa, en el cual tantos de nuestra audiencia se sienten identificados, ustedes saben que la figura también de la sangre en la Sagrada Escritura es expresión de vida, ¿no es cierto? Tanto en la época de la Pascua de Moisés, con la sangre en el dintel de las puertas, la sangre de la Nueva Alianza, entonces es decir, cuando esta mujer iba perdiendo su sangre, significa que iba perdiendo su vida, perdiendo sus años. Ya no tenía nada que invertir o para superar. Digamos así, es como si dijéramos, las cuotas del tiempo se nos van quedando pocas, ya no queda tanto tiempo, no me quedan tantas cosas para hacer, para vivir. Y uno mira para atrás y decimos, ¿y qué he hecho? ¿Ve? Hay tantas formas de perder la vida, no solamente en la salud física, anímica, psíquica, que por allí decimos, ya no sé qué hacer. Bueno, tócalo a Jesús, y como decían ustedes mismos, ¿no? Tócalo, empezar a tocar con la palabra, que es accesible a todos, que hoy todos podemos tocar esta palabra para tocarla con el corazón. Porque ahí viene justamente lo que decían los discípulos, ¿no? Todos te tocan, te apretujan, y tú te frenas y dices, ¿quién me ha tocado? ¿No? Uno dice, disculpe, ¿no? Causa gracia por ver la ceguera de los discípulos, no de la multitud, ¿no? Muchas veces los que estamos más cerca son los que menos vemos. Los que estamos más cerca de la palabra a veces, los que estamos más cerca de los sacramentos, de los movimientos, lo rozamos a Jesús, lo apretujamos, pero no vemos. Y nos pregunta algo él y creemos que él está haciendo una pregunta un poco en vano o fuera de lugar. Todos te apretujan, te aprietan y preguntas quién te ha tocado. Sin embargo, esta mujer que no sabemos ni el nombre ni la edad, sí sabemos los años de penuria, 12, sabemos su situación socioeconómica, lo perdió todo y estaba peor, solamente por escuchar hablar de Jesús, ella se inmiscuye entre la multitud y para no llamar la atención de atrás toca la túnica de Jesús. Miremos qué gesto tan, diremos así, humilde y sencillo, pero con una dimensión que esto era la punta del iceberg, ¿no? Detrás de eso había una carga histórica, había también una enfermedad, pero sin embargo un alma sana que seguía esperando en Dios y encontró allí la oportunidad. Por eso, Jesús dice muchas veces, ¿quién me ha tocado? Y allí se detiene, no sigue avanzando, se gira hacia atrás, y esto es cuando vemos esos contrastes. Una multitud que lo seguía sano, una mujer enferma y pobre que detrás de él le arrebató una gracia. Les sacó una gracia casi, yo decía, Jesús lo sorprendió a Jesús que le sacaran esta bendición. Por eso decimos, es tan hermoso este Jesús nuestro, valga lo que ya lo sabemos, ¿no? Que hasta por ahí si lo agarramos distraído, lo mismo él nos da una gracia. Por eso lo importante es esta actitud de fe del corazón. Y no dejarnos llevar por un, entre comillas, realismo, que por ser a veces tan realista, perdemos la dimensión de la fe. Entonces él sigue mirando y allí es cuando la mujer, asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, se arrojó a los pies de Jesús y le confesó toda la verdad. Le contó sus años de penuria, su situación de vida, su escasez, todo eso que fue elaborando en su corazón, y que le llevó a hacer este gesto. ¿Y Jesús qué le dice? Hija, primero, tu fe te ha salvado. Segundo, vete en paz. Tercero, queda curada de tu enfermedad. No está diciendo sinónimos. está diciendo tres gracias distintas. Primero, una fe que significó a la mujer recibir a Jesús en su corazón, en su vida, transformarse en un seguidor de él, porque lo tocó de atrás, lo estaba siguiendo. Entonces salvó su vida, salvó la puerta del cielo, se hizo parte para ella. Segundo, Jesús le regala el don de la paz. Y si no, seamos realistas, ¿cuántas veces tenemos gente sana en su cuerpo, pero que no tiene paz? ¿No? Y tercero, recién le dice, queda curada de tu enfermedad. Esto es un aspecto más, o sea, es una salvación integral en cuerpo, alma y físico y en comunidad, ¿no? Entonces miremos, qué hermoso, nosotros podemos dar un montón de testimonio de estos, como queremos hacer ahora nosotros con la audiencia. Sí, Adriana, ¿qué nos dicen nuestros oyentes?
Vamos a escuchar algunos mensajes, padre, que van ingresando, los escuchamos, adelante.
Sí, yo valoro mucho lo de la mujer hemorraísa. Pues no puedo identificarme porque yo creo que no lo haría. Entre la gente que se pone detrás de estos sacerdotes para protegerlo un poco, sí, también, porque yo lo he visto con mis ojos, que generalmente son varones y varones decididos a proteger al sacerdote. De las avalanchas humanas que a veces lleva el dolor, la necesidad, todo. Entre todo eso y yo que siempre me agarro a la timidez, viste, no fue muy valiente la mujer. Yo pienso que el mismo Jesús le dio eso a ella, ¿no? Tan sufrida, pues desde luego, él nos ve muchos kilómetros que aún nos faltan para llegar a él, él ya nos está viendo, porque en su interior él lo sabe.
Gracias. Otro mensaje de Milce dice, me siento identificada con la hemorroísa. Ayer en la parroquia se realizó misa por los enfermos. El sacerdote realizó la imposición por los enfermos. Yo me acerqué en nombre de mi hija que viene con hemorragias y sentí una sensación de alivio y fe de que se va a sanar. Y justo hoy escucho esto, tu fe te ha salvado y es Jesús que obra para bien.
Buenas tardes, hermanos. Siempre pienso que esta mujer habrá tenido un fibroma, porque yo lo padecí en el 2003. Y Jesús me curó en la sala de operación. Fátima Florentín, de Goya, Corrientes.
Hola, Radio María. Qué lindo escucharlos. Me siento identificada con lo que dijo el padre recién. Cuanto más cerca uno está de los movimientos, de la parroquia, en cuantos grupos está, más lo trujo, lo aprieto a Jesús por mi ansiedad. Creo que me lleva a UPA, pero la ansiedad es algo que me carcome la cabeza. Veo el problema donde no está, me anticipo y, bueno, obviamente sufro. El ataque de ansiedad que tengo es horrible.
Bueno, como decías, padre, en esta linda expresión de un mosaico de realidades, ¿no? Todas variadas, pero por las que Dios va obrando, ¿no? Sanidad, esperanza, fe. A propósito de estos ejemplos de las Escrituras, bueno, esta explicación que nos estás trayendo.
Sí, por eso es hermoso ver cómo todo nos va tocando Jesús y también nos da oportunidad que todo lo toquemos a Él también para sacar una gracia, ¿no? Entonces, ahora que es también interesante, volviendo al pasaje del Evangelio, Jesús se detiene, está hablando con esta mujer curada, y digamos así, y ahora yo me pongo en el lugar de Jairo, ¿no? Digo, y el pobre Jairo, allí con esta ansiedad, como decían ustedes recién, que no termina de hablar, no termina, y sé que mi hija está re mal, yo ahí, sinceramente, ahí me hubiera puesto mal, ¿no? Hubiera dicho, bueno, ya está, ya la curaste, ya hablaste, vamos, ¿no? Porque sin querer, a veces la desesperación nos vuelve impasivos y atropelladores, ¿no? Entonces, aquí es donde Jesús justamente se toma su tiempo. Y en este contexto aparecen unos fulanos para decirle a Jesús, para decirle a Jairo, tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Miremos qué interés. Las pocas personas que salen hablando en este texto, ¿no?, en cuanto a multitudes, son para complicar la cosa. Los discípulos diciéndole, ¿por qué preguntas quién te tocó? Estos otros cuando hablan es para terminar de quizás uno diría, no sabemos con qué intención lo han hecho. Si es para decirle la situación que llegó a su final, si es para decirle justamente, mirá, no te sigues comprometiendo con un seguidor que no está reconocido todavía por la iglesia o por la comunidad de la sinagoga, puede ser muchos los argumentos, pero a veces también somos así, somos negativos, como ustedes mismos han dicho, decimos, esto no va más, ¿no? ¿Cuántas veces agregamos también de realidades eclesiales, parroquiales, sociales, esto no va más y nos quedamos con esa expresión? En vez de decir, mirá, recemos juntos, sostenerme contra viento y marea, decimos, no va más. Por eso Jesús, ahí es el que habla y nos sostiene. Lo invita a fortalecerse a Jairo, no se deje invadir por la negatividad, no sé, también por los prejuicios o por lo que puede estar arriesgando. Lo sostiene, lo mira y le pide que tenga fe, que no se deje vencer. Eso nos decía hoy también a nosotros. Tengamos fe porque en el presente y en el futuro siempre está Él. Siempre. Entonces, de allí entonces ya Jesús comienza a poner filtros. Ya ve que la multitud, en vez de ayudar, complica. Los amigos de la sinagoga, con sus malas noticias, también los aleja. Y solamente se queda con tres de sus discípulos más allegados. Pedro, Santiago y Juan. Y solamente con ellos se dirige ya a la casa de Jairo. Y allí encuentra el alboroto propio de lo que es la tragedia, la partida de un ser querido y sobre todo de una niña. Y Jesús hace acá una gran revelación. La niña no está muerta, sino que duerme. Para Jesús no está la muerte. Jesús, para nosotros la muerte es un dormir para un despertar a una vida nueva. Anticipada ahora sin esta niña que la resucitó temporalmente. Pero tenemos una vocación a la vida eterna para siempre. Un signo de esto, que justamente tan significativo, es que cuando Jesús, en el caso de esta niña, que no sabemos su nombre, como también el caso cuando Lázaro llevaba 3 días muerto y ya estaba en la tumba, Jesús habla con ellos, los llama por su nombre o les increpa para que salgan. A Lázaro dijo, Lázaro, sal fuera. A esta niña, que niña, ¿ve? A su vez con ese gesto de ternura, yo te lo ordeno. O sea, Jesús le ordena a la persona de la niña, no al espíritu o al espíritu de la muerte. No, no, niña, yo te lo ordeno, levántate. Talita cum. ¡Qué fuerza! ¿Ve? Esta es la palabra que hace nueva todas las cosas. Es palabra de vida. Entonces, miremos qué maravilla. Por eso, esta hermosa escena, nosotros también queremos decirnos, ya tenemos como 2 palabras que yo, para no después extendernos, ir como modo de dejar como conclusión, o también como para seguir rumiando esta palabra, ¿no? Primero, dejarnos preguntar por Jesús. ¿Quién me tocó? ¿No? Porque estoy seguro, y no por yo, sino porque es la realidad, tanta gente de nuestra audiencia le ha podido sacar una gracia a Jesús, pero a veces la timidez, la presión, o vaya a saber qué cosa, no nos lleva con esta mujer a confesar lo que Jesús hizo en mi vida. Por eso también este texto es una invitación a la misión, a ser testigos, no de grandes enseñanzas, que también puede ser una modalidad, sino de lo que Él ha hecho a lo largo de mi vida. ¿Soy testigo de eso? Por eso decimos, hoy Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y segundo, Jesús también me dice, basta que tenga fe, para que sigamos con Él. Y ahí nos va a decir, levántate, levántate. Pues decimos, esto es hermoso. Bueno, y esto de hermoso, también queremos escuchar lo de la audiencia. ¿Qué nos dice la audiencia, Juanjo, Adriana?
Vamos a escuchar mensajes.
Hola, buenas tardes, Radio María. A todo el equipo, hermosa la charla del padre, y sí, yo creo que coincido con el padre, que a veces cuanto más cerca estamos de involucrados en actividades y demás, desviamos la vista y no cumplimos bien el ministerio de la acogida hacia el hermano. Yo últimamente me está dando vuelta en mi cabeza, como que siento que cambió el paradigma del Evangelio, que dice que hay que ir a buscar la oveja perdida. Creo que hay que ir a buscar las 99, porque hay comunidades donde hace falta mucha acogida y mucho conocer al vecino, conocer a la comunidad, y eso tanto me involucra a mí como a los sacerdotes y a otros ministerios. Muchas bendiciones.
Bueno, gracias. Elsa de Santa Fe también dice, tuvo la bendición de Jesús, su hija, como la hemorroísa, estuvo también con un problema en la pierna izquierda, muy grave. Bueno, dice, lástima que se comunicaron tarde con ella, y para estar con ella, acompañarla, pero bueno, dice que tuvo una operación muy riesgosa, pero se salvó. A pesar de eso, sigue la distancia entre madre e hija, ¿no? Pero bueno, ella supo de toda esta situación y iba a misa rezando por la hija. Dice que estoy en un grupo de oración y deja bendiciones.
Gracias, Elsa. Como decías, Padre Francisco, este relato, estos episodios de los evangelios que nos traen situaciones de vida, situaciones muy extremas, ¿no? Por eso las personas podemos sentirnos identificados y por eso también entendemos el compromiso, la experiencia transformadora de la fe en el encuentro con Jesús.
Sí, sí, exacto, ¿no? Una transformación que tenemos que ser dóciles como alfareros o arcilla en manos del alfarero para irnos modelando cada día para esto, ¿no? Y ya para cerrar el texto de hoy, ¿no? Jesús, después que se pone la niña de pie, es una cosa tan linda, mirá, tan hermosa, que dice, bueno, Jesús que dice, bueno, después que se le dice, denle de comer a la chica. O sea, volvamos a la normalidad, vivamos en lo cotidiano, acogiéndonos, alimentándonos mutuamente. Entonces, quizás si por allí tenemos situaciones de esta naturaleza, ya sea por situaciones de enfermedad, e insisto, ¿no? Yo también me gusta dar el enfoque sobre el tema de los vínculos, si hay vínculos enfermos en la familia, entre parientes, invento, ¿no? Entre suegras y nueras, entre yernos y suegros, ¿no es cierto? Si hay, entre padres e hijos, si hay vínculos que se han enfermado, que se están por morir, vayamos de rodillas ante Jesús y que venga hasta estos vínculos para sanarlos. Y aunque ya por ahí decimos, pero ya no hay nada que hacer, si realmente lo pedimos con fe, Él volverá a unirnos como familia para celebrar siempre la vida.